Bueno, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Yo soy Paul González Mangual. Hoy voy a extrañar y vamos a extrañar a nuestro co-host Daniel Orly Martínez. Está corriendo de un lado para otro con un nuevo proyecto que tiene, que ya pronto nos dará los detalles. Pero estoy súper bien acompañado. Tengo a uno de los chefs jóvenes, todavía no podemos decir joven, uno de los chefs jóvenes, up and coming, está en uno de los restaurantes más concurridos del país, de los restaurantes más cool en el país. Es una persona que llevamos detrás de él semanas, meses, años, tratando de que esté aquí en el podcast, y finalmente lo tenemos. Así que bienvenido a Ricardo de Ovaldía, de El Chocobar Cortés. Bienvenido.
Saludos, vos, saludos.
Ricky, por fin. Por
no
fin.
Tanto tiempo, bro, no me vas a sentir tan mal. No tanto... Estamos aquí para apoyarte. Y...
Vale, coge tú siempre. Pero... Es que tienes que decirle, es que trabajas mucho y es difícil sacarte de la cocina, que estés frente a un micrófono. Mira, ahora mismo estás de vacaciones grabando para que las personas puedan inspirarse con tu historia.
Bueno, vamos a ver, vamos a contarte un poquito de cómo comenzó todo esto.
Mira, ¿qué hace? Déjame empezar. ¿Qué hace un panameño trabajando como chef en Puerto Rico, en el Caribe, en un restaurante que se enfoca en chocolate? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es que vamos a empezar? ¿Cómo ocurre? ¿O cómo tú te inspiras? ¿O cómo comienza esa chispa de entrar al mundo culinario?
Wow, de que, mira, la verdad que yo empecé el mundo culinario, yo creo que como muchos adolescentes pasan por ese momento en el que no tienes ni idea de qué quieres hacer con tu vida. Terminé el high school y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué puedo hacer? Yo venía de una educación jesuita en un colegio, como si te digo, compararte aquí con los jesuitas aquí que son San Ignacio, uh-huh. Ahí en Panamá, colegio Javier, colegio súper riguroso académicamente, con esta enseñanza, esta metodología de la época de mucha memoria, mucho análisis, y no trabajábamos mucho lo que es la parte creativa. Y cuando termino la carrera, terminé el bachillerato, en Panamá terminas el, yo soy de Panamá, terminas el bachillerato, con 18 años pasas directamente a la universidad a hacer la carrera que quieras. Entonces, en ese momento estaba muy perdido. Yo dije a mi madre, mira, pues puedo estudiar o aviación o me voy a estudiar química, que me gustaba mucho la química, o me voy a estudiar cocina, o me pongo a estudiar telecomunicaciones.
Eso suena como una ruleta rusa, o sea, déjame poner todo aquí, déjame darle vuelta y la que salga, pues por ahí me zumbo.
Exactamente, luego empecé a descartar y dije, bueno, la verdad la química me gusta, pero yo no soy tan bueno. Telecomunicación era como que, wow, sí, tal, me gustaba la matemática y nada, pero no sé. Y estaba ahí en veremos qué era lo que iba a hacer, y al final mi madre me dio la oportunidad, me apoyó muchísimo. Tengo la suerte de tener una madre que siempre estuvo ahí para mí y que me dio la opción y me dijo, mira, hay una opción de que si quieres estudiar cocina te vayas a España. Las carreras en Europa, a diferencia de los Estados Unidos, son muchísimo más baratas.
Claro.
Y me dio la oportunidad, me surgió esa oportunidad de irme a España. Y pues obviamente con 18 años, cuando te dicen, mira, te quieres ir para España, o te quedas aquí en Panamá estudiando cualquier otra cosa que se te ocurra.
Era una decisión como que muy fácil.
En verdad estuvo más fácil de lo que uno pensaba.
Oye, pero ok, tu mamá te dirige hacia irte a una carrera culinaria, pero esto significa que tú por lo menos tenías que hacer algo en la cocina.
Nada, mucha dura, lo que hacía era un huevo revuelto y dos pancakes en mi casa.
No hacía nada. No, Chávez, en serio.
Nada, a mí ese cuento de los chefs y amigos que tengo, no, que yo estudiaba en la cocina de chiquitito, que a mí siempre me gustó, nada de esa vaina. A mí nunca me... Yo jamás cociné. O sea, lo más que pude haber hecho, herví pasta en mi casa, hacer 4 pancakes y 2 huevos revueltos. O sea, nada más. Bizcocho, nunca había hecho nada. Nada.
O sea, rayo, pero... Ok. Esto es bien, bien curioso porque... esto fue hace cuánto, hace como 15 años, ¿verdad? Para no decir tu edad y mantener la parte de joven.
Te lo agradezco, 15 años.
Claro, claro. O sea, estamos hablando que hace 15 años, más o menos como hace 15 años, hace más de 10 años. No se veía todavía la industria gastronómica o la carrera como chef. No era algo muy... No, lo que pasó que tenía mucho, ¿verdad? Este brillo, ¿verdad? No era algo cool todavía. Que es bien curioso que tu mamá te diga eso.
No, es que realmente lo que pasa es que mis padres están separados y mi mamá se casó con Humberto, un ser fabuloso. Él fue el que estuvo en casa con nosotros muchísimo, o sea, desde que yo tengo 9 años. Él es español. Y aunque yo siempre tuve un padre súper presente, Humberto también fungió una... O sea, es una persona bastante presente en mi vida, como padre, también. Y él me enseñó, él cocinaba en la casa todas las noches, él siempre cocinaba. A pesar de que en Panamá uno tiene otras facilidades y demás, y pues la vida es distinta a la de aquí, pero ahí él siempre cocinaba por las noches y la verdad yo lo veía cocinando y me gustaba y a veces me metía ahí a verlo y la verdad que me llamaba la atención, pero cocinar no cocinaba. Y cuando yo le dije, mira, me gustaría esto, yo tenía una vecina que yo creo que es importante resaltar. Frente a mí vivía la madre de mis mejores amigas, que eran unas mellizas, la mamá, ella, la señora Lilia, ella era la decana de psicología de la Universidad La UMA, que es una de las universidades privadas más importantes de Panamá, por no decir la más importante, era la decana de ese departamento. Y yo hablaba mucho con ella, yo siempre le decía, mira, yo sí tenía algo claro. Yo quería una carrera en la cual no tuviese que estar detrás de un escritorio y diferente todos los días. Eso es algo que el día a día fuera diferente. Eso es algo que yo tenía claro y hablando con ella, la verdad que nunca, era eso que tú estás diciendo, todavía no era algo que estaba muy de moda en Latinoamérica y no lo contemplamos. Pero cuando surgió esta oportunidad y se lo comenté a ella, me dijo que, wow, yo creo que sí, que esa puede ser tu opción. Entonces, claro, cuando me voy a España, que ya pues teníamos el vínculo con Humberto y demás, y me voy a España a estudiar a Sevilla.
Esa decisión tan difícil de coger un avión a la otra parte del mundo con 18 años a uno de los países más cool para hacer todo este tipo de dinámica. O sea, tú no tenías ganas de ir a hacer nada de entretenimiento ni actividades extracurriculares. Tú ibas bien enfocado, no. 100%.
No. Lo que pasa es que yo era un muchacho bien sano. Yo cuando ese entonces yo no jangueaba.
Eras, Ricky.
Ya no soy tan sano como antes.
Te dañó Puerto Rico, di la verdad. Te dañó Puerto Rico.
La vida me enseñaba otros trucos. Yo ni siquiera bebía. Yo empecé a beber como a los 23, fue que empecé a beber alcohol, yo no bebía, nunca he tenido vicio, pero cuando me voy allá realmente el que impulsó eso fue Humberto, ¿no? El que dijo, sí, wow, yo creo que él fue el que más o menos fue el que realmente me impulsó a estudiar esta carrera. Uh-huh. Y cuando finalmente me voy para allá, que dices, voy enfocado, mano, yo no sabía ni para dónde yo iba, ni qué yo iba a hacer, yo simplemente me fui porque yo no sabía qué quería hacer. Y pues fue suerte y verdad. Y fue tanto fue suerte y verdad que cuando yo llegué ahí, el primer año de universidad, que se llamaban en ese entonces, eran escuelas de hostelería. Nosotros teníamos que hacer, la escuela ahí se hacía, la escuela de hostelería donde yo estaba era una semana de clase teórica y una semana de clase práctica. Entonces hacíamos un año teoría, una semana teoría, una práctica, y así sucesivamente. Y la práctica se hacía en el restaurante escuela de la... en el restaurante que era de la escuela, que también tenía hotel, y ahí servíamos, yo qué sé, a 120 personas todos los días de comida, una comida buena, un sitio paradisíaco, la escuela. Y cuando yo estuve ahí tanto fue que cuando hice la práctica, hicíamos 6 meses en servicio, 3 meses en cocina, servicio de mesero, 3 meses en cocina y 3 meses en pastelería. Obviamente el de servicio no me gustó, o sea, lo hice bien, no, pero no era algo que me apasionaba, eso lo pasé en entrevistas, el sommelier y esas cosas. Cuando hice la de cocina, brother, la detesté. O sea, tú no tienes idea. Yo decía, esta vaina no me gusta.
¡A rayo!
¿Cómo yo le digo a mi madre que yo estoy aquí? Pues, claro, mi mamá es una mujer, ¿sabes? Divorciada, criando dos niños. Yo, ¿cómo le digo a mi mamá que esta vaina a mí no me gusta con la oportunidad que ella me ha dado? Esa mujer me va a matar. Yo no sé ni qué voy a hacer.
¿Qué no te gustó, Ricky? Porque estamos hablando, cuando hablas de cocina, hablas de la parte salada, ¿verdad? Por decirlo de esa forma.
No me gustó nada. 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 O sea, tú puedes decir, menciona cualquier parte que tenga que ver con el día a día de la cocina salada. No me gustó. Ninguna me gustó. Ninguna. Y porque es que no sabía lo que yo no sabía para dónde yo iba. O sea, yo me fui por un sitio sin saber qué era lo que yo quería. Y entonces, cuando entro a la parte de cocina de pastelería, me topo con un profesor francés, que Manuel Jara, que ahora es uno de los mejores, uno de los más reconocidos en España, y me topo con otro profesor que se llama Diego Borrero. Diego venía del Bulli, acababa de trabajar en el Bulli, y trabajó dos temporadas en el Bulli y vino de vuelta a la escuela de hostelería como profesor. Entonces me topo con dos personas que son unas personas apasionadas por su trabajo.
Ricky, déjame hacer un paréntesis rápido. Para aquellos que no sepan o nunca hayan escuchado qué es el Bulli fue, y yo creo que aunque ya no exista, seguirá siendo el mejor restaurante que ha habido en el mundo. De ahí han salido la mayor parte de los grandes chefs. La innovación culinaria de lo que llamamos la gastronomía molecular ha salido de ahí. Así que, para que tengan contexto.
Exacto, para poner un poco a la gente en contexto, estamos hablando que el Bulli en los 80 hacía verificaciones, el Bulli en los 80 cuajaba el huevo a temperatura para tenerlo trabajaba con el tema de los huevos a temperatura. Eso tipo a los 80 hacían un menú solamente con espárragos y de ahí derivaban 12 platos de texturizados solamente a razón de un solo ingrediente. O sea, esa gente, ese tipo,
otro
esa
nivel.
Gente, de ahí salió la revolución de la cocina. O sea, ese equipo revolucionó la cocina. Estamos hablando de los años 80, 90,
sí.
Cuando eso pasó, y a mí ya me tocó por los 2000, que ya estaban posicionados en otro nivel. Esos tipos cerraban el restaurante para hacer una idea 6 meses al año y viajaban por el mundo con el staff para ver qué era lo que iban a hacer y 6 meses ejecutaban la carta. O sea, eso era otra liga.
Entonces, te tocó con este profesor.
Me toca con estas dos personas apasionadas y me transmiten la pasión de lo que estaban haciendo y la importancia de lo que tenía el mundo de la pastelería con ellos. Y toqué de todo, o sea, toqué, estoy hablando, cosas que estaban lo más trending en ese entonces posible y las cosas tradicionales de la pastelería a tal nivel de que yo, que era un estudiante en la escuela, yo tuve un bachillerato de ciencias y letras, yo era un estudiante promedio bajo, o sea, yo pasé la escuela ahí porque yo siempre estaba haciendo de todo menos estudiar porque no me gustaba mucho. Y cuando llego a la universidad y a la escuela de hostelería y tal y me pongo con eso, termino siendo uno de los primeros puestos en la universidad porque realmente me lo apasionaba, o sea, me gustaba un montón. Y cuando entro con ellos el primer año, decido, wow, ¿verdad? Yo quiero meterme a pastelería. Llamo a mi mamá y le digo, mira, mamá, yo voy a estudiar pastelería. Mi mamá, ¿qué tú vas a hacer?
Pero Ricky, ¿qué cambió? Porque de no gustarte nada la parte salada ni la parte de servicio, ¿qué fue, ahora te digo yo, pun intended, cuál fue el ingrediente que transformó completamente que dice, quiero estudiar pastelería?
Sería lo más romántico que yo te podría responder ahora, sería el chocolate, pero no fue cierto. O sea, fue la pasión que me transmitieron estas dos personas en ese momento, que me guiaron, brother, mira esto, o sea, me mostraron un mundo de una pastelería adelantada a su momento y que no se conocía. O sea, en Latinoamérica eso no se conocía. Estamos hablando que era gente que estaba apuntando para hacer todo, no solamente hacer las cosas bien, sino hacer las cosas excelentes. O sea, venía gente que venía a romper la filosofía de... En España se dice mucho, esto es que, tú preguntas algo, ¿no? Es que, esto está bueno, es que bueno... Vale, puede servir. Y eso no es que puede servir, es que hay que hacer las cosas bien, es que tiene que funcionar. Y yo creo que esa pasión fue la que me transmitieron y la que decidí, mira, en verdad esto me gusta. Y también era más cool salir oliendo a vainilla, a chocolate, a azúcar que está saliendo a cebolla, ajo y que parece y a pescado, o sea, era otra vaina.
Okay, hace sentido.
Y entonces empiezo a ver eso y ahí fue cuando ya después con el paso de los años entendí que es lo importante de los trabajos de los profesores de universidad, de los maestros, o sea, tú si vas a realmente a ser un profesor, tú tienes que tener vocación y tienes que hacer las cosas bien. No puedes tener profesores que estén quemados y que terminen dando clases porque terminaron aborrecidos de su profesión en la industria. Porque al final, que le transmite a todos estos muchachos como yo que estábamos en ese momento perdidos sin saber, desorientados, y encima te topas con gente aborrecida y dices, bro, esta vaina no es lo que uno quiere.
Sí, yo no quiero ser como ellos de aquí a 10, 15, exacto, 20 años.
Exactamente. Entonces, nada, ahí empiezo a estudiar pastelería. El primer año, en vez de hacer unas prácticas, nosotros teníamos que hacer prácticas todos los años fuera de la escuela, obligatoriamente. Teníamos que hacer prácticas en el mes. Nosotros teníamos 3 meses de verano, 2 meses de verano tenían que ser prácticas y un mes.
Wow.
Eso es obligatorio en esa escuela de hostelería. Entonces, ¿qué pasaba? Durante esos 2 primeros meses, el profesor de pastelería me dijo, mira, tú llevas 2 meses aquí, si tú vas a cualquier restaurante por ahí, no vas a saber nada de lo que tienes que hacer. Yo te recomiendo que te quedes aquí conmigo, yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer, voy a poder hacer como un curso más intensivo, y el próximo año te vas de práctica fuera por España, donde tú quieras. Y yo, la verdad que soy una persona que intento seguir bastante consejo, me quedé.
Muy buen consejo, porque para ir a hacer un papelón y que después no te guste, porque no te fue bien, o porque no encajaste, pues qué bueno que tuviste esa oportunidad.
Exacto. Entonces, nada, me quedo ahí y después me empiezo a buscar un trabajo de mesero. Empiezo a buscar trabajo de mesero para ver, ¿sabes? Para buscarme algo, para poder salir a janguear, porque mi mamá sí me ayudaba un poco con la mensualidad de la universidad, pero yo no tenía dinero para nada, para comer ni nada. Entonces, claro. Entonces empecé a buscar un trabajo de mesero los viernes en un sitio que se llamaba Bantal. Que se llama Avantal, Avantal de Julio Fernández. Hoy por hoy tiene una estrella Michelin, un sol Repsol también. Y empiezo con él los viernes, él acaba de abrir. Él fue un ex estudiante de la escuela de hostelería también. Y voy con él los viernes a trabajar de mesero. Iba ahí de runner, llevaba las cosas, un fine dining, y bueno, iba. Y nada, y entonces iba todos los viernes. Entonces eso sí, a mí me gusta cuando hace un... Yo creo que una cosa muy importante para la gente que empieza y cuando cualquier cosa, si tú haces un compromiso tienes que cumplirlo. Uh-huh. Y tienes que ser... Y a mí me gusta ser fiel a tu palabra. Si tú dices que tú vas a adquirirlo, tu palabra tiene que valer más que un papel. Y si tú haces un compromiso, pues yo hice el compromiso con él, que yo iba a estar con él trabajando en mesero los viernes y cada vez que él me llamaba yo estaba los viernes ahí. Porque él me llamaba dependiendo... como era un restaurante que estaba empezando, dependiendo de la cantidad de reservas que tenía, si necesitaba me llamaba, si no me necesitaba no me llamaba. Entonces, okay, yo en vez de salir a janguear los viernes con mis panas, porque yo todavía no bebía, no me gustaba mucho el jangueo, yo me iba a trabajar los viernes.
¿No habías visto la luz todavía?
Todavía, entonces túnel ahí enfocado. Entonces, nada, termino trabajando él con los viernes y al año, cuando empiezo el segundo año de universidad, surge una posición, como sucede en todos los trabajos de hostelería, la gente, surgen oportunidades, y como en todos los trabajos, y yo llevaba ahí trabajando de mesero, nada, me ganaba, ¿qué? $30 la noche, o sea, no me ganaba nada, ¿verdad? Y yo nada, iba ahí 30, 35 la noche, iba, me trabajaba, entonces surge una oportunidad de trabajar, y con él, me dice, mira, necesito que trabajes los turnos en la noche, en la partida de entrantes y pastelería, porque allá las partidas se dividen en... Las partidas son las secciones en las que trabajas y se divide en entrantes, carnes, pescados y pastelería, en 4 estaciones. Entonces él me dice, mira, la chica que me trabaja pastelería ya no va a venir por las noches, necesito que tú me trabajes la partida de entrantes y pastelería por las noches. ¿Quieres? Yo, claro, sí. Entonces lo que empecé a ir... Entonces iba por las noches a trabajar en esa partida, trabajaba entrantes y tal, y como había tan poco trabajo, éramos tan poquitos, la mayoría de las noches estábamos Julio, que era el jefe de cocina, y yo haciendo todo lo que él me mandara, a limpiar foie, a limpiar no sé qué, a limpiar todo lo que era la parte de la cocina salada, ayudarlo con él, y él fue la persona que me transmitió un poco más la pasión de lo que es la cocina salada y de hacer las cosas bien, que la escuela no me
lo había logrado. Ricky, exacto, tú en ese momento, en que tú estabas comenzando en todos estos trabajos, como dijiste, estaba empezando en un restaurante que estaba comenzando, que ahora tiene una estrella Michelin. So, tú estabas en un momento bien, bien interesante de la historia culinaria de España. O sea, estabas en el punto que todo el mundo se estaba absorbiendo lo que estaba pasando en el bulli y lo que estaba, y era el principio de lo que estamos viendo hoy o en los últimos 5 o 10 años de la gastronomía española. ¿Tú estabas consciente de eso en ese momento o ahora lo miras para atrás y dices, wow, ¿dónde era que yo estaba?
Yo no estaba consciente. O sea, yo no estaba consciente. Yo creo que una de las cosas que me ha pasado en mi carrera y ahora, en los últimos 3 años, he empezado a evaluar, a hacer ese stop y decir, déjame ver qué es lo que yo he hecho. Déjame ver dónde yo estoy, qué es lo que yo he hecho, qué ha sido mi trayectoria y empezar a valorarme un poco más a mí mismo en lo que es en mi misma profesión, ¿no? Porque simplemente enfocado en querer, porque yo creo, a mí me pasa mucho de que cuando hago las cosas, siempre siento la insatisfacción de que pude haber llegado más lejos. No que no llegué a donde yo quería llegar, sino claro, de que pude haber llegado. Y es esa insatisfacción constante que hace que me siga moviendo y moviendo y moviendo a más, a más, a más, a más, a más, a más. Como que, la gente dice, eso está bueno, eso está fabuloso. Y es como que yo siempre le estoy viendo los defectos. Es que tenía que haber corregido esto, es que tenía que haber hecho, es que tengo que... Entonces, claro, ese improving. Y en ese momento no lo pensé. O sea, eso estamos viendo los resultados de una década. O sea, cuando yo empecé era... Ya los resultados de la década de los 80 y 90, de Martín Brazategui, de toda esta gente que se había fajado creando el bulli, creando todos estos movimientos franceses que venían, que surgieron, a mí me tocó la parte de toda esta gente que hizo cuando estaban empezando ya a ser los grandes que son hoy en día.
¡Qué increíble! Es súper brutal escuchar eso porque y conocer a una persona que estuvo ahí y ver los frutos de eso y ver el arte que tú tienes ahora y la mentalidad que tienes ahora que se inspiró en toda esa parte y que estás aquí en Puerto Rico. Es un privilegio para nuestra industria gastronómica tener una persona que estuvo ahí. Y sí, tenemos otros chefs que también estuvieron en ese meneo, pero estamos hablando de una persona con menos de 40 años.
Sí, gracias a Dios todavía estamos ahí.
Viste, todavía no he dicho tu edad. Te estoy tratando bien.
Me falta un rato.
Entonces, tuviste esta experiencia, todavía estabas en la universidad. ¿Qué pasaba luego? ¿Ya empezaste a tener hambre de otras cosas o todavía estabas explorando un poco más dentro?
Ya quería aprender más. Ya me empezó la piquiña que siempre quería más. Ya siempre quería más, siempre quería más, siempre quería más, siempre quería más. Yo era el típico... que siempre estaba jodiendo que quería más, que quería más, que quería más. Y ya terminé, ¿ahora qué hago? Y ya terminé, ¿ahora qué hago? Y me mandaban a hacer algo, ya terminé, ¿ahora qué hago? Y ahora no sé qué, ya terminé, ¿ahora qué hago? Y era así, constante, 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 con hambre, con hambre, con hambre, con hambre de aprender. Y entonces, en ese momento, cuando, nada, trabajando con Julio, estaba ahí trabajando con él, lo fue súper bien, estuve trabajando con él la temporada de mi segundo año de universidad, y cuando llega el verano, tengo que hacer mis prácticas. Entonces, en ese momento, yo decidí, en lugar de quedarme haciendo las prácticas con él, que pude haber seguido trabajando y firmármela, yo en eso decido irme al Celler de Can Roca. Cuando yo me voy para el Celler de Can Roca, entonces, yo no tenía ni idea quién era. Yo no había ido.
Espérate, Ricky. Tú decidiste irte al Celler del Can Roca y no sabías lo que era.
No sabía. Yo me voy al Celler porque yo sí tenía unos compañeros que eran bien fiebrú y que tenía dos tipos de compañeros. Tenía los compañeros que solamente estaban pensando en hacer dinero y otros que estaban bien fiebrú de que ellos querían estar en todos los fine dining, en todos los top. Y como yo no me crié con el tema de las estrellas, yo no me crié con nada de eso, para mí era como que todo era nuevo, todo era bueno. Entonces me voy con unos compañeros, me dicen, no, que hay una oportunidad en el Celler, qué tal, que es uno de los mejores restaurantes que está puntuando ahora. La de la escuela, el año pasado intentaron ir dos y los dos que fueron se regresaron. Wow. No aguantaron, se regresaron. Y a mí, yo soy una persona que soy bien antisistema en ese aspecto. A mí me gusta hacer lo que la gente no hace. O sea, si la gente va por la derecha, voy para la izquierda. Si hay gente que va para la derecha, para la izquierda, voy por el medio. O sea, yo soy así. Entonces, yo dije, yo quiero ir para allá.
Si la gente está bebiendo whisky, tú estás bebiendo mezcal. Si la gente está bebiendo ron, sigue bebiendo mezcal. Mira. Oye, pero para dar contexto también, y porque es tanto mi asombro y el tuyo mismo, el Celar del Can Roca, ¿qué podemos decir? ¿Que es el mejor restaurante ahora mismo o uno de los mejores 5 restaurantes del mundo entero? ¿Tomó el lugar del Bui, lo tomó el Celar del Can Roca en España?
Yo te puedo decir que más allá de las posiciones y las listas, yo creo que lo más importante cuando tú haces algo es que puedas dejar un legado para atrás. Una de las cosas que en Europa se maneja mucho cuando tú, y por la forma en la que por lo menos la forma en la que yo la viví, la experiencia es que para tú ser exitoso no se mide por la cantidad de dinero que tú hagas, se mide por el legado que tú puedes dejar a tu industria. ¿Ok?
Definitivo.
Así es como se mide el éxito. Y aquí en Estados Unidos yo he visto que el éxito se mide más en cuánto dinero puedes hacer. El que más fortuna hace, el más, no el cuál fue la aportación. Entonces, una de las cosas que podemos traer del Celler, que la gran aportación que ha hecho ese restaurante a la industria de la gastronomía, es que esos tipos, esa gente, esos chefs allá, Joan y Pitu y todos ellos, revolucionaron la industria con el tema de con la cocina al vacío. O sea, ellos fueron los que potenciaron la cocina al vacío, que era un proyecto que venía creciendo, y ellos fueron los que hicieron boom. Realmente lo perfeccionaron, y el libro de la cocina, de su video de la cocina al vacío de Joan Roca, hoy por hoy sigue siendo una enciclopedia de gastronomía. Y yo creo que ese fue el mayor logro que tuvieron. Y aparte de eso, de que empezaron a texturizar aromas para crear experiencias, de cómo traer, excavar aromas y cómo extraer y traer lo que era. Hay una cosa que ellos decían mucho, que era que ahora se utiliza mucho la rotovapor, que ahora están todos los bartenders utilizándola y que ahora es como la tendencia de la rotovapor. Para que se hagan una idea, la rotovapor es un destilador de farmacia donde pones el líquido, empieza a girar en un baño María, que hace que se evapore y luego haga la condensación de un licor, ¿ok? Entonces, él decía que ellos sacaron esta máquina, la patentaron hace muchísimo. Estamos hablando que cuando yo llegué ahí, eso era 2005, por ahí, estamos hablando ya casi 20 años, 18 años. Y esa gente estaba con la rotovapor haciendo, texturizando y sacando esencias de aromas de cosas. Cogía tierra, nosotros corríamos tierra cuando llovía, la metíamos ahí, le echábamos agua y hacíamos una extracción de aroma de tierra, de humedad de agua. O sea, una vaina súper loca, y luego se texturizaba. Yo creo que ese fue, que hoy por hoy, estamos hablando de que han hecho dos grandes productos, dos grandes
invenciones
que se han quedado en la industria. Obviamente detrás de eso, y otra cosa que aprendí, que los hace grandísimos a ellos, y otra cosa que también es que ahí aprendí el trabajo en equipo. Esa gente, uno, el trabajo en equipo entre todos los compañeros es vital. Una de las cosas que aprendí, tanto de que allá en Cataluña, sabes que tienen el problema ese de hay un problema de nacionalismo y de que el catalán en la cocina se tenía que hablar español. Recuerdo palabras de Jordi, ellos son tres hermanos, el que trabaja en la pastelería, que era Jordi, en ese entonces, Jordi decía, no, aquí se habla español, porque si hablan catalán la mitad no va a entender, y aquí estamos trabajando, hay que hablar en español. O sea, pendejada la justa. Entonces,
¿Y qué pasaba por tu mente en ese momento? Porque no sabías lo que estaba, tú no sabías exactamente para dónde iba. Cuando llegas aquí, estamos hablando de una cocina de vanguardia, estamos hablando de una cocina donde hay mucho silencio, una cocina donde se trabaja en equipo. ¿Cómo eso transformó tu visión del mundo gastronómico?
Ahí hubo un hecho, una cosa que sucedió que me transformó muchísimo y dije, wow, yo me quiero dedicar a esto. Hicimos un catering una noche. No fue un catering, nada, menos que eso. Pusieron una orden para llevar. estamos hablando, este restaurante en ese entonces tenía 2 estrellas Michelin. Y un cliente habitual llama y pide una orden para llevar. Y nos explican que la orden, en ese entonces yo ya corría la partida. Yo fui a una práctica de 3 meses. Y la primera práctica, quiero poner un poco en perspectiva, el primer mes me pusieron a la orden de los snacks de aperitivo, los que te ponían en la mesa nada más llegar. Me tuvieron, de los 3 meses que iban, el primer mes, las 3 semanas yo nada más estaba haciendo los snacks. Nada más tenía que rollar unos cositos, llenarlos de crema y ponerlos. O sea, era lo que tenía que hacer. Yo decía, maldita sea lo que yo vine aquí. Yo dije, pero nada, vamos a esforzarnos. Y una cosa que me decía mi suegra, la que luego fue mi suegra, me decía, si tú vas a hacer, así tú seas el que recoge basura, uh-huh, o el que pinta cuadros, tú tienes que ser mejor en lo que tú haces.
Como diría Orly, que aunque no está aquí, estás en el meneo. Exacto.
Y me acuerdo, hacíamos una cosa que es como un setí, el setí de aquí, que es un pescadito, uh-huh, así también, y lo freía. Entonces yo, en lugar de freírlos todos de cantazo al momento, a cuando llegaba y nada más ponerme ahí a platearlos cuando la gente llegara, yo me arrollaba buscando freírlos al momento. No me arrollaba, yo arrollaba al resto del equipo de la línea caliente, porque me ponía a freírlos al momento para que la gente se los comiera súper crispy cuando llegara. Entonces, nada, intentando hacer las cosas lo más perfectas posible, surge me dicen, bueno, ya, pues te ganaste la oportunidad, vente para acá, para pastelería, para la línea pastry. Entonces ya me fui para la línea de pastry.
Y ahí estaba con Jordi.
Él estaba ahí. Yo tuve la suerte también, que yo ahí tuve la gran oportunidad, que cuando yo llegué, ahí había un jefe de cocina, que era el que corría la cocina. Yo nunca lo conocí. Pero cuando yo llegué, él acababa de renunciar. Y el que tomó el mando de la cocina fue Juan, el jefe de cocina del taller, uh-huh, de Carlón. O sea que el tipo estaba todos los días ahí. Todos los días. Mano, y a ese hombre, estamos hablando que ese tipo, ese señor, estaba ya en sus 50 años, más o menos 60. Yo no le escuché levantar la voz ni una sola vez. Y hablaba súper pausado. Y yo decía, wow, este hombre es uno de los top del mundo. Uno lo llamábamos por su nombre. Nada, es que chef no sé qué, por su nombre. A él y a los dos hermanos. Wow. El otro era Toro. Gente, te estoy hablando de lo mejor de la gastronomía mundial, reconocimiento. Te decían, primero me llamas por mi nombre. Segundo, el tipo estaba trabajando ahí y nunca le escuché levantar la voz a nadie. Y yo decía, wow, brother. ¿Verdad? Yo quiero ser así. O sea, yo quiero llegar a tener ese control. Yo quisiera llegar. Y nada, volviendo a lo que te decía, cuando estaba ahí, piden la orden para llevar, preparamos la orden para llevar, y llegan y me dicen, yo me acuerdo quién me lo dijo, llegan y me dicen que no, esta orden que estamos preparando es porque es para una señora que está hospitalizada, se está hospitalizada, y este es su restaurante, uh-huh, favorito, y el tío le está llevando esta cena a ella.
Wow.
Y en ese momento yo dije, wow, mano, lo que yo estoy haciendo es parte de esto. O sea, ¿qué más cerca de los sentimientos de las personas tú puedes estar que eso? O sea, que no, dándole lo que se están comiendo. Y en ese momento yo dije, wow, yo me quiero dedicar a esto.
Sí, eso, no se trata ni de cocinar, se trata de compartir una experiencia, de transmitir emociones. Va mucho más allá de lo tangible a lo abstracto.
Es crear recuerdos. Yo le llamo, uh-huh, crear recuerdos. Y entonces cuando, nada, sigo ahí, sigo aprendiendo, hago un montón de cosas, me surge la oportunidad de quedarme ahí. Digo que no, pues yo tengo que regresar a la universidad, tengo que terminar mi último año de carrera. Regreso a Sevilla, empiezo a trabajar, vuelvo donde Julio, sigo trabajando con Julio en Avantal. Y Julio ya en el segundo año me dice, mira Ricky, hay que cambiar la carta, invéntate un postre. Y yo decía, ¿cómo no? Me invento algo. Entonces vendo mi primer postre, que fue un parfait de chocolate con un bizcocho de naranja. Un parfait, para que entiendan, es como es lo que se llama un semifrío. No es ni un helado ni una mousse, es una cosa intermedia que, uh-huh, se sirve al congelador y se sirve como si fuese un helado, pero no llega a ser un helado, es más ligero. Con un bizcocho y demás. Una cosa buena, ¿no? No estuvo mal. Y después de eso, hago un postre que se llama una torrija. Una torrija es una French toast frita, simplificando las cosas. A mí me gusta simplificarla.
Claro.
Es una frita. Y esa French toast frita la serví en un, con una salsa de canela, una salsa de canela y un helado de azahar. El azahar, la flor del naranja. Y la servía, la fríamos al momento, y le poníamos un caramelo, la papa, la plateamos, la sacamos. Y cuando hacemos eso, yo llevaba, era como la tercera vez que sacaba el postre. Y llega la maître d', la jefa de piso, y me dice, mira que hay una señora que está llorando. La señora está llorando.
No, no, Chávez.
Y yo decía, la cagué, ¿yo qué hice ahora? Ya.
Todo lo contrario.
Espérate, pero yo estamos hablando. Yo decía, la cagué, ¿yo qué hice? Y Julio me mira y me dice.
Dice, estaba tan malo que la señora se puso a llorar.
maybe fue que la señora se le rompió algo, le eché, ¿sabes? Se me fue algo, se cayó un pedazo de cristal, yo qué sé, cualquier cosa. Y yo, ¿sabes? Uno siempre pensando, decía, la cagué, ya, ahora yo qué hice, y Julio me dice, Richard, él me decía, Richard, ¿qué hiciste? Yo no sé, yo saqué el postre, y la metré, vuelve para allá, y dice, habla con la señora, y él le dice, pero ve y habla con ella, pregúntale qué fue lo que pasó, tú sabes, y va y habla con ella, y la señora le dice que el postre la había recordado, estamos hablando de una señora, también en sus 60 y tantos, 70 años, le dice, no, es que este postre me recordó, estos aromas y estos sabores cuando me lo comí, me recordó cuando yo era una niña chiquita y me escondía debajo de la... En Sevilla hay muchos árboles de naranja. Es muy típico. En la Bahía, en la mitad de las casas tienen... la gente en las casas, como aquí tienes palo de mango, ahí hay un palo de naranja.
Yeah.
Y ella recordaba, decía que cuando ella era chiquita, ella iba a la casa de la abuela y se sentaba debajo del árbol de naranja que olía a azahar por la flor a comerse una torrija calientita que le servía a la abuela.
Wow.
Y la señora se puso a llorar. Ricky. Y en ese momento yo dije, wow, como dije allá, yo, ¿sabes? Esta vaina no, esto no tiene precio, tú sabes, esta vaina no tiene precio, no tiene precio alguno.
Eso yo creo que es lo que, yo creo que ese es el momento en donde uno dice como chef, estoy donde debo estar. Porque exacto. Cuando un chef logra transmitir ese tipo de experiencia, ese tipo de memoria, ese tipo de... esa es la culminación de tu profesión como tal. Es lo más bonito y pocas personas lo logran hacer. Y que tú lo lograras en un momento tan al principio de tu carrera, por decirlo de esa forma, es increíble. Y tú mismo dijiste como que pues hice una torrejita ahí más o menos, pero dale su lugar porque mira el exacto. Efecto que tuvo.
Exacto. Y es lo que... Entonces ahí tú dices, wow, esto me gusta. Y nada, después termino ahí y ya después de eso, que ya sabes, que ya dices, wow, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero esto. Ya me había vuelto un apasionado, ya leía libros. Yo decía, Julio me enseñó una cosa, me decía, Richard, en vez de salir a salir todos los fines de semana, tu meta tiene que ser que al menos tú te compres un libro de cocina cada 6 meses. Un buen libro de cocina cada 6 meses, mínimo. Y te lo leas y aprendas. Y así dices. Todo, cada 6 meses yo me compraba un libro, aprendí y leí. Estamos hablando que un libro de cocina vale 120, 150 euros, valía en ese entonces. Hoy por hoy ya está más barato, era muy caro. Entonces yo decía, ok. Y yo me ganaba, ¿qué? 500, yo me ganaba 500 euros al mes.
Sí, era un sacrificio bien grande hacerlo.
Claro, entonces, nada, empecé a hacer eso. Y me compraba mi libro, estudiaba. Entonces ya ahí decidí que, ok, wow. Ahora yo, se estaba poniendo muy de moda lo de la levadura natural. Lo de las levaduras madre y todas esas estaban empezando a poner... No de moda, empezaba a sonar. En claro. La alta gastronomía de pastelería empezaba a sonar. Y en España no había nadie que la trabajara todavía. Y entonces yo agarré, o que por lo menos yo conociera, que estuviera en el alto nivel, no conocía a nadie. Entonces me surgió una oportunidad de un restaurante en Italia que se llama Le Calandre, y surge la oportunidad de irme para allá de prácticas, y me voy a las prácticas de 6 meses allá. Y entonces cojo un avión, me voy para allá, y durante esas prácticas, o sea, yo me voy para Italia sin saber decir ni chao. O sea,
wow.
Italiano, ni había, ni entendí italiano, nada. Pero tenía una compañera de, en la universidad, que era mayor que yo, que había ido a ese sitio, y ella me decía, no, no te preocupes, Ricardo, en verdad lo vas a entender porque se parece un montón. Yo decía, sí, claro, pendeja, porque ella hablaba portugués, español e inglés a la perfección, y entendía francés, claro, italiano una lengua más, pues terminaba. Entonces, nada, bueno. me monto un avión, me voy para Italia, aprende, y mi objetivo era aprender de levadura madre, de lo que ellos llaman el lievito madre, la levadura natural, y aprender a hacer panetones. Y entonces, nada, me voy para...
Y esto, esta inspiración de irte a hacer esto, ¿fue por lo que aprendiste en los libros y veías el futuro de lo que tú entendías que iba a pasar?
Exacto. Y nadie sabía. Mis profesores sabían hacer panetones. Todavía nadie sabía. En España. Y yo agarro, me monto un avión y me voy para allá. Y me voy para allá, tanto de sin saber nada, tanto que una vez me dicen, va y prende el burro. Es lo que me dicen, va y prende el burro. Entonces... yo decía, el burro, bro.
Yo, ¿qué burro voy a aprender yo?
Y yo me iría, y yo veía, y dije, o sea, aprender en fuego no va a ser. Yo dije, será algo que tendrá por donde está el burro. Y yo miraba por de fuera, eso era en un campo, y yo miraba por las ventanas del ellos le decían del laboratorio. El laboratorio es donde está el obrador de pastelería. Yo miraba por las ventanas y dije, coño, ¿será que hay un burro por ahí? ¿Sabes? Y yo decía, ¿qué es esta vaina? Me andan mandando a hacer. Y va y prende el burro, ve y busca la mantequilla. Va y busca y como coge y el burro es la mantequilla. O sea, así de perdido estaba. Nada, entonces empiezo a trabajar con ellos ahí esperando que llegara la temporada. Yo empecé en junio, esperando que llegara la temporada de panetones, que era en diciembre. Y en noviembre empezaba y yo voy ahí, nada, trabajando, bien cómico. Yo no hablaba, solamente escuchaba. Todavía, y estamos hablando del Escalante, tenía 3 estrellas Michelin y tenían un hotel y tenían, o sea, eso era un imperio. Y cuando vamos ahí, estábamos en el obrador que ellos tenían aparte, lo corría la mamá del chef. Se llamaba Maximiliano, la mamá, una señora mayor. Y ella corría el obrador y estábamos ella, otro muchacho y yo, haciendo toda la producción. Y veníamos un montón. Y entonces, como yo estaba todo el día ahí, pues yo no tenía más nada que hacer. Pues yo era el que le empezaba a dar refresco a la masa madre, yo era el que hacía todo lo que nadie quería hacer, yo siempre lo estaba haciendo, porque yo no tenía más nada que hacer. Entonces, claro, no hablaba italiano, la gente no hablaba inglés, o sea, estaba, yo, bueno, pues estoy aquí, seguía trabajando. Empezaba a las 8 de la mañana, empezábamos a las 6 de la mañana, salía a las 10 de la noche, al día siguiente a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, así me la pasaba todo el día. Y los domingos que cerrábamos, me iba a Venecia, porque Venecia quedaba media hora en tren, me iba a Venecia y caminaba por Venecia, como no tenía dinero, no me podía comprar nada, porque no me pagaban, pues era gratis. yo tenía como $600 ahorrado, algo así, no tenía más. Y nada, me iba a Venecia, me quedaba ahí en Venecia, paseaba por Venecia y no sé qué, me sentaba, leía un libro así de romance, suena una vaina súper romántica.
Oye, estaba viviendo la vida, ¿cómo es? La dulce vita allá en Italia.
Exacto, y iba caminando por ahí, sin nada, viendo ahí cómo economizar los $600 que tenía, que era lo que me alumbraban cuando llegué. Y al primer mes, después de haber trabajado, te digo, trabajaba 16 horas todos los días, sin mentirte, exagerando. Ya digo, de 6 a 9, 10, todos los días. Entonces, nada, empezó la temporada de panetones y ahí aprendí con la señora Señoc y aprendí un montón de cosas de la pastelería tradicional. Y luego conociéndola, una señora espectacular. Me enteré que fue la primera mujer en Italia en recibir una estrella Michelin. Ella.
¡Wow!
Yo decía, wow. Y era así. Espectacular, y solamente estaba haciendo postre, no estaba allá en la cocina caliente ni nada, el hijo era el que se encargaba de eso allá. Y por las noches, pues yo iba a comer al restaurante y bajaba, ayudaba, pues siempre estaba viendo qué hacer.
Siempre estaba en el lugar correcto, en el momento correcto.
Yo lo que pasa es que yo nada más estudiaba, mano, yo nada más trabajaba, no hacía más nada. Era, y que vos, ¿dónde voy a trabajar? Y pero pues salía a janguear y pues no sé qué, no, yo voy a trabajar. ¿Y qué tú qué? Yo voy a trabajar. Era lo que hacía, trabajar.
No, y eso es parte de la profesión, eso es parte del éxito, y es la forma en donde uno como chef aprende realmente. O sea, si no estás esas largas horas, específicamente al principio, ya sea en la universidad, o sea, en los primeros trabajos, nunca vas a tener la base suficiente para el resto de tu vida. Te vas a quedar quizás hasta estancado.
Eso es en todos los trabajos. Mira los médicos, ¿cuántas horas están metidos cuando están haciendo la residencia recién graduada? Están 24, 36 horas ahí sin parar, ¿sabes? Looping around. Porque al final necesitas práctica.
Claro.
Y nada, ellos aprendí a hacer panetones, me lo pasé súper bien y aprendí a hablar italiano a los 3 meses fue que empecé a hablar. Wow. Y ya nadie me cayó. Y como te puedes dar cuenta, nadie me cayó. Ya tenía que en los 3 primeros meses que no hablé, tenía que cogerlo ya y me decían, ya cállate un rato. y fue bien cool. Después de ahí termino y es como que, wow, ¿ahora qué hago? No me quería quedar en Italia, era como que ya aprendí lo que quería. Era como que este es mi objetivo, esto es lo que yo quiero. Y dices que, wow, ¿ahora qué hago? Y ahí decido regresarme a España y me voy a Madrid. Porque ya llevaba, 5 años casi fuera, sin haber... Ya yo me fui a los 18 de casa a estudiar, estuve más con mi madre. Y cuando terminó en Italia, mi hermana estaba estudiando una maestría en Madrid con mi y vivía con mi mamá. Y yo decía, bueno, pues me voy a Madrid, para estar cerca de mi mamá y mi hermana, tú sabes, claro, para intentar el vínculo familiar, ¿no? Que lo extrañaba mucho. Y ahí, pues, llego ahí y alquilo el apartamento de al lado de la casa de mi mamá.
Ya me había un apartamento. Ricky, llevamos un buen rato hablando y todavía esta historia tú tienes, ¿cuánto? 23 años.
Yo tengo, yo tengo 24 años.
O sea, está empezando tu carrera todavía. Todavía no ha empezado tu carrera porque no ha empezado a cobrar. Si queremos ponerle carrera, que empiezas a cobrar.
Me pagaban una ayuda de bolsillo, creo que eran $200. 200 euros me dan de ayuda de bolsillo en Italia, que eso daba para comprar pollo y para comprar 4 pendejadas. Y yo siempre fui muy orgulloso de jamás llamar a mis padres para pedir dinero. Era como que, no, yo me las aguanto yo solo. Para llamar a nadie, para nada. Y siento. Y nada, y me voy para allá, y cuando llego a Madrid, yo que acababa de pasar el campeonato de España de pastelería. En España es un campeonato de pastelería, ahora lo cambiaron como un examen, como hacen los franceses. Y acababa de pasar el campeonato, y yo decido, y veo quiénes llegaron a la final, y en la final habían llegado 2 madrileños. Uno la ganó, y el otro había quedado solamente finalista. Entonces yo voy a buscar trabajo a donde el que había ganado. Y cuando llego, me di cuenta que era una pastelería mala, que se estaba cayendo a cacho, vendían huevo fresco en la vitrina, un desastre.
Wow.
Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Entonces, ahí te das cuenta, ahí aprendí que no de nada vale solamente ser bueno, que tienes que aprender a ser empresario. Uh-huh. Son dos cosas distintas. Y entonces me voy donde el otro que había quedado finalista, que fue José, y ahí aprendí básicamente todo lo que aprendí de pastelería, lo aprendí con él ahí. O sea, no todo, pero sí ahí fue. Realmente no fue que aprendí todo lo que es pastelería, aprendí mucho pastelería tradicional madrileña y española, pero ahí fue donde conseguí la destreza y la agilidad para trabajar rápido, de procesar, aprender, ensayo y error, corregir. Y José era un tipo que era también así bien fiebrú, y él me decía, él era más rápido con su cerebro que con las manos, y no desprestigiando, lo que pasa es que pensaba muy bien, pensaba muy rápido, y siempre tenía nuevas ideas, siempre tenía cosas nuevas que tenía que hacer. Entonces él era un tipo que cualquier pendeja que salía la compraba, y vamos a intentarlo, y vamos a probarlo, y vamos a no sé qué. Y entonces yo era el que lo ejecutaba, ¿no? Y ejecutaba, y ejecutaba, y ejecutaba, y ejecutaba, y ejecutaba, claro. Entonces yo empezaba a las 6:30 y me iba a las 8:00 p.m. durante 5 años de mi vida. Estuve con el de 6 y trabajaba y descansaba.
¿De dónde sacabas la energía, Ricky? ¿De dónde sacabas esta energía para...? ¿Era hambre de crecer? ¿Tenías algún objetivo en la mente?
Yo quería aprender. Entonces yo quería ser campeón de España de pastelería. Era lo que yo quería. Yo quería competir para el campeonato de España y luego quería ir a un campeonato mundial, y eso es lo que yo quería, ese era mi objetivo, y trabajaba y hacía. Y después de ahí, un año con él, era el campeonato de jóvenes pasteleros, y yo decía, ah, bueno, me voy a meter el campeonato de jóvenes pasteleros, dale, voy para allá, y me preparé y fui. Y cuando fui al campeonato, ya empecé a entender un poquito más de la política, de lo que hay detrás de eso. Claro, eso mueve mucho dinero. Una vez tú sales campeón de eso, mueve mucho dinero, prensa, todo. Y entonces cuando voy a campeonato de jóvenes, me topo con que el que lo organizaba era un antiguo campeón de España, y el que lo organizaba ese año era un antiguo campeón de España, y el hijo competía. Y en las redes sociales ya empezaban a decir, no, que van a jugar con los sentimientos de los muchachos, que los que van para allá van a perder su tiempo, si ya todo el mundo sabe que el que va a ganar va a ser el hijo de este muchacho. Y yo decía, olvídate, yo soy joven, yo voy a mí, que se joda. Yo y fui para allá, competí, y la verdad que el muchacho que ganó, que fue el hijo de él, iba mejor preparado que yo. O sea, sin duda. O sea, preparé yo, José me ayudó un poquito, pero ese iba yo. Y José me ayudó bastante. Me ayudó bastante. Pero en preparación me llevó, o sea, tuve muy buen apoyo de él, pero claro, el otro muchacho venía con papá campeón de España, un sinnúmero de, ¿sabes?, de ayudas y demás, y cuando llegó ahí, la verdad, él presentó mejor trabajo, pero sí te das cuenta de toda la burocracia que había, ¿no? Y todas las facilidades que había, y entiendes como que, brother, no, yo quedé tercero, éramos como 15, yo quedé tercero, medalla de bronce.
Está buenísimo.
Está buenísimo, pasó un muchacho
que venía. La primera competencia.
Estamos hablando de un muchacho que venía a Panamá, que venía solo haciendo esta vaina, ¿sabes? Y ahí dije como que, wow, tú sabes, tengo que si realmente yo quiero triunfar, y ahí me di cuenta como que, wow, si yo realmente quiero triunfar en esa vaina, yo tengo que ser, no bueno, yo tengo que ser, es como cuando tú vas a pelear con el campeón mundial.
Claro.
Tienes que ganar, lo tienes que noquear, lo tienes que matar. Uh-huh. Yo me di cuenta, yo quiero ganar, yo tengo que noquear al otro, o sea, lo tengo que matar, como diríamos en el lenguaje del boxeo. Claro. O sea, tienes que matar. Ahí fue lo que hice, fue esforzarme más. En vez de venirme abajo, dije, no, yo tengo que ser mejor todavía. Me empecé a esforzar más, a trabajar más fuerte, a exigirme más, a ser más puntual en mi trabajo, en cuestión del detalle. Imagínate, yo trabajaba con uniforme blanco, pantalón blanco, chef's coat blanco y delantal blanco. Y entonces yo le decía, no me pegaría ni una mancha de pintura mientras estoy trabajando, tengo que sacar el trabajo más rápido. Y así me esforzando, en detalle, ¿no? De producción. Y llegó un día en el que ya digo, mira, ya. Yo creo que ya no tiene más nada que aportarme, tengo más nada que hacer aquí. Ya 5 años con él, ya yo corría eso, le llevaba el negocio, todo. Yo decía, mire, ya no tengo más nada que hacer aquí, no hay ningún reto. Y me reencuentro justo en ese verano, me reencuentro con la muchacha que era mi novia de high school. Nos reencontramos un verano, después de 10 años de no vernos, nos reencontramos. Y nos vimos, ¿qué? 5 días. No, vaina así. O sea, no nos vimos más tiempo. 3, 4, 5 días nos vimos. Yo me enchulé y le dije que fuera a Madrid. Estuvo 6 días en Madrid conmigo. Y después de eso ella me dice como que, mira, sí, nosotros habíamos hablado por teléfono, pero como que nada así. Nada, o sea, no había pasado nada, y me dice como que, mira, vamos a casarnos. Ella me dice como que, mira, sí, todo cool ya, pero yo no voy a estar en esta pendejada, tú acá, yo allá. Yo decía, no, yo me voy a poner serio, vamos a estar enchuladísimo. Suma los días que nosotros nos vimos en 10 años, yo creo no ya ni a 30.
Y estamos hablando de tiempos donde no era que había WhatsApp y FaceTime y toda esta cosa, que uno se pone más conectado con las personas.
Exacto. Hola. Y entonces, nada, le digo, no, vamos a ponernos serios. Eso fue en enero, y empezamos a hablar todo febrero, y en marzo le compro un pasaje, se va para Madrid y le digo que se case conmigo. Así fue. O sea, eso fue, nos vimos.
Esto es más rápido que las masas madre que aprendiste a hacer en Italia. Eso fue más rápido.
Y ella me dice, dale, sí, vamos para encima. Y entonces yo le digo, wow, pues mira, ella vivía aquí en Puerto Rico. Y yo le decía, ella es panarrican, ella es madre puertorriqueña y padre panameño, y yo le digo, bueno, pues mira, yo me quiero ir para Puerto Rico. Ella me decía, que tú vas a venir hacia aquí a Puerto Rico. Yo me voy para España, es un máster. Y yo decía, no, ya yo no quiero estar más en Europa. Y ya 10 años en Europa, y yo me quiero ir para el Caribe, olvídate de eso, yo me quiero ir para el Caribe. Y ella me dice como que, dale, pues vamos a hacer una cosa, estamos hablando de marzo, si tú no consigues trabajo de aquí a junio. Yo le digo, si aquí a junio, yo siempre trabajo con deadlines en mi carrera. Decía, ok, si en junio yo no consigo trabajo, son 4 meses. Si yo en 4 meses no consigo trabajo en Puerto Rico, tú te vienes para España. Y ella me dice, dale, está bien. O sea, como que es trabajo aquí, el nivel de pastelería aquí no está en eso, todo trabajo, no tengo trabajo, tal. Y da la casualidad, empiezo a mover mi resumen y demás. Mi resumen llega a mano de Willow Bennett. Y Willow le da mi resumen, hablé con Willow, me entrevisté con él por teléfono, él me dijo, bro, yo no tengo ninguna oportunidad para ti aquí, pero le voy a, él me da cuento largo o corto, le da el resumen a la familia Cortés. Porque los Cortés estaban buscando a alguien que les llevara al restaurante de ellos aquí, que iba a ser una cafetería con el tema del chocolate. Y yo le dije, dale, dale, vamos para encima, házelo. Y entonces el hijo mayor de ellos, Ignacio, estaba haciendo un máster en Madrid. Él va en Madrid, me entrevista, me pide que le haga la entrevista, me hace una entrevista allá, y yo decía, wow, no, para que me haga una degustación, porque él fue a la pastelería, lo probó todo, sin yo saber, y me dice, no, para que me des la, haz una demostración, y yo decía, ¿y este tipo dónde lo recibo? Y yo lo recibo, o sea, yo, y él le sirvo conmigo, y decía, ok, pues vamos a, entonces yo agarré y fui al bar de la esquina de mi casa, que yo nunca iba, porque yo me la pasaba trabajando, pero ellos sabían, o sea, yo pasaba muchas veces por ahí, y al final le dije, mira, yo soy vecino, que no sé qué, de aquí, tengo que hacer esto, le expliqué, y me dijeron, sí, dale, cómo no.
Ese era el espíritu emprendedor, Ricky, completamente.
Entonces, sí, exacto, yo decía, mira, dale, y me dijeron, sí, sí, no te preocupes, haz la demostración aquí, entrégala, y no, y ves que dale, súper, yo dije, yo te pago la bebida, todo, me dijo, dale, súper. Les hago una degustación de postres que ellos me pidieron, un tembleque, un flan, un no sé qué de chocolate, un par de
postres caribeños o puertorriqueños.
No, caribeños. Yo le pregunté, mira, ¿qué quieres comer?
¿Tú no lo habías hecho? ¿Tú no habías hecho esos postres?
No, pero sí los había comido de niño, porque okay. La gastronomía de aquí se parece mucho a la de Panamá.
Claro.
La gastronomía, entonces yo sí los había comido de niño y pues no, al final yo decía, mira, la base tiene que ser la misma, o sea, hice research online, busqué par de libros de panadería, pastelería, y pap, hice el postre. Con lo que yo entendía, como tenía que saber de lo que yo me acordaba que había comido en la fiesta de mi familia. Hago el postre. Ellos me dijeron que había una cosa, yo creo que ahí entra el lujo del nivel del detalle, ¿no? Ellos me habían dicho que era una galería de arte y que querían que fuera una cafetería. Entonces yo lo que hice fue que en los bombones, lo que hice fue una pieza de chocolate pequeñita con un póster y hice un montaje chulo, que se viera como si fuese una obra, como si fuese tema artístico, para que enlazara con la galería, ¿no? Con el trabajo y hubiera un poco de cohesión en todo el proyecto. La vaina les gusta y me dice, mira, ¿no? Que yo voy a... ¿Qué fue lo que me dijo? Yo voy a ir con mis papás a la... Mis papás vienen para mi grabación y me gustaría... Y ellos quieren entrevistarte. Yo decía, está bien,
no pressure, para nada.
Pero yo diría, sí, o sea, pero yo bien casual dije, dale, está bien, yo confiaba en mí, o sea, yo dale, olvídate, por las que sean. Yo no tenía ni idea de la magnitud de la compañía, nada. Entonces yo, dale, pues, me hacen la, me llaman.
¿En ese momento dice, habías probado chocolate Cortés? ¿En ese momento?
No, nada, cero. Y yo nada, y empiezo a investigar un poco la marca, veo que tenía una página web bastante mala en ese entonces, uh-huh. Veo lo que están haciendo, y yo, una marca de chocolates, tal, pues, está bien, pues, no era más allá. Y va, está cool, voy a aprender un poco más de la manufactura de chocolate, que me gustaba, y demás. Eso es lo que yo tenía en mi mente. El papá me llama, y me dice, no, queremos que el día de la entrevista nos hagas una degustación, y nos hagas una degustación y una... pero que sea salada.
Sí.
Y ya puedes ver mi cara.
Me encanta a ti.
Wow, salada. Y decía yo, ¿qué le hago a esta gente si yo no trabajo en una cocina salada? Hace 5 o 6 años yo no me meto en una cocina salada a cocinar. Y decía, wow. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago, brother?
Oye, pero el amor que tú tenías por tu novia en ese momento o por tu fiancé en ese momento, era tan grande que lo próximo que vas a contar, estoy seguro que sacaste todo lo que no tenías dentro de ti y todo ese lo que no te gustaba de la cocina salada y tú dices, esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar.
Exacto.
Fue un momento que define mucho de tu vida, más allá de la parte profesional, sino define mucho tu vida, lo próximo que vas a decir. Así que cuéntanos en detalle qué decidiste hacer.
Pues yo en ese momento no sabía qué hacer y yo lo primero que hago, ya yo veo que es una compañía grande, me doy cuenta que la familia que va a venir a comer pues tiene que tener un gusto refinado de comida porque tú sabes, por el nivel de compañía que tenían, ¿sabes? Y yo decía, wow, ¿yo qué le hago a esta gente? Y en ese momento yo dije, bueno, no sé qué hacer y entonces agarro, hablo con mi esposa, la que hoy es mi esposa, en ese entonces mi novia, con Elba, y ella me dice, pues mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué haces? Yo decía, ella me dice, pero ¿y por qué no? Ella fue la que me dijo. Y por eso yo creo que es importante la conversación entre pareja. Ella me dice, pero ¿por qué no hablas con Julio? Yo dije, chucha, sí, Julio. Habla con Julio. Y llamo a Julio. Llamo a Julio y le digo, Julio, ¿qué pasó, Richard? Yo llevaba 5 o 6 años que no hablaba con Julio. Y le digo, no, puedo cuento largo, corto. Le digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Julio me dice que Richard, entonces él me empieza a refrescar la memoria. ¿Tú te acuerdas lo que nosotros hacíamos aquí, tal, tal, tal? Yo, sí. Ah, pues lo puedes hacer, hasta. Yo, ah, coño, buena idea. ¿Y te acuerdas no sé qué? Y empiezo a montar el menú con Julio por teléfono. De ideas.
Wow.
De ideas. Y yo dije, uy, pues es verdad. Bueno, hago la vaina, hago la comida. Dije, bueno, ya tengo la comida, sabe bien. Ahora, yo dije, ¿y a dónde yo llevo a esta gente? A esto tipo no lo puedo llevar, ¿verdad? ¿Dónde se lo sirvo? En mi casa no, porque yo tenía un apartamento de estudiante mísero. Tú sabes, que compartía, tenía roommate, o sea, que yo alquilaba y alquilaba otra habitación. Y decía, ¿y dónde yo voy? ¿Dónde yo voy?
Y todavía no había un Airbnb que uno pudiera alquilarlo para.
Exacto, no había. Y yo decía, mano, ¿dónde yo voy? Y aquí es cuando aprendes que siempre, no importa lo que te pase en la vida, tienes que dejar las puertas abiertas.
Uh-huh.
No, porque hay problemas en los que uno a veces sale y sales de malas, pero hay cosas que tú luego tienes que sentar. Yo creo que dentro de las relaciones siempre hay buenos momentos y tienes que intentar como preservarla por esos buenos momentos. Y entonces en ese momento yo digo, ah, pues me acordé que en la universidad, la escuela de hostelería donde yo trabajaba, ellos tenían un restaurante en Madrid que queda frente al Palacio de Oriente. Frente al Palacio Real.
Wow.
Y llamo a la universidad y hablo con uno de los profesores que me llevaba muy bien, administrativo. Hablo con él, no sé qué, y le digo, mira, tengo que estar. Y me dice, ¿cómo no? Mira, llámate a no sé quién, ve para allá, llama. Pero no, me dijo, ve para allá y pregunta por tal persona. Y le dice que tú eres estudiante, que yo te mandé. Y le explica que te van a ayudar. Yo voy para allá, ya pregunto por la persona. Me imagino, no me acuerdo quién era, y le digo, mira, yo soy estudiante, tengo esta oportunidad, le explico todo, necesito hacer la presentación. Yo le dije, mira, yo voy a traer todo listo de mi casa, solamente el plateo y demás aquí. Y él me dice, ¿cómo no? Si tú eres estudiante, por favor, de exalumno, ¿cómo no? Utiliza la facilidad.
Wow. Entonces
me preparan una mesa de ensueño. O sea, era una mesa, era en Madrid, en el atardecer de primavera, frente, con vistas al palacio.
Mira, aunque no supiera bueno, ya había ganado.
Imagínate, el sol cayendo, una vaina espectacular. Y ya, lo siento ahí, el metre sale, tal, lo atendemos, y le hago el menú, les gustó, y después que les gusta todo, me dicen, dije, bueno, siéntate, me dice don Ignacio. Ah, no, cuando voy de camino para allá, me llama y me dice, oye, mira, aquí es que vamos a hacer 2 más de los que teníamos pensado. Porque se unieron unos. Y yo dije, no se preocupe, ¿cómo no? Sabes que en la hostelería uno siempre lleva 2 de más, mínimo. Tú tienes claro. Para 10, tú vas para. Y yo decía, diablo, mano, ahora no puedo haber error, porque como haga un error, la caí, no puedo sacar. Yo llevo para 12, y eran, yo qué sé, eran 6, y eran 4, y yo llevé para 6, y ahora son 6, y no la puedo cagar. O sea, aquí no puede haber margen de error.
No hay margen de error, Ricky. Wow.
Y ahí, pues nada, hago la presentación. Les gusta toda la cosa, luego la entrevista y me ofrecen la oportunidad de venirme acá a crear este proyecto que es Chocobar. Y Chocobar era la idea era una cafetería donde tú fueras, visitarás la galería que está arriba, hoy es una fundación, y después bajarás al restaurante y en el restaurante pues te tomarás un chocolate caliente, un sandwichito, algo. Esa era la idea del Chocobar. Así surge el Chocobar.
Era, ¿verdad? Tú lo dices como cafetería, pero. Para contexto, un estilo coffee shop o un bistro, Algo simple.
Una cafetería de museo.
Claro, sí.
Eso es lo que iba a hacer. Y el proyecto fue tan bueno y tan bien aceptado dentro de la cultura puertorriqueña que hoy por hoy pues es el monstruo que tenemos, que ya pues hemos podido crecer, tenemos tres y tenemos esta oportunidad de lo que es Chocobar hoy por hoy, ¿no?
Y es un restaurante, es un full-blown restaurant.
Exacto, donde utilizamos el chocolate como ingrediente para crear cualquier otra experiencia. Y lo más difícil, man, lo más difícil de todo lo que yo he hecho en ese restaurante, ¿tú sabes qué fue?
No, lo no más quiero difícil, ni pensar. ¿Qué fue?
El chocolate caliente.
¿Pero por qué? ¿Porque no podías cambiarle la receta de generaciones que tiene la gente en el paladar?
Porque estamos hablando de que yo estoy en un sitio donde yo viajé por la isla a ver y todo el mundo preparaba el chocolate de una forma distinta y para todos el chocolate era parte de su familia y de su cultura. Era parte de su ser, de su identidad de país. Es una cosa que identifica. Era parte de los momentos más tristes y de los momentos más felices de la vida. O sea, era parte de los nacimientos, los bautizos, era parte... Uh-huh. Y era parte de cuando venía una catástrofe como un huracán y es parte de la cultura cuando viene un sepelio, cuando alguien se muere en los funerales. Entonces tú decías, guau, mano.
¿Cómo yo me meto en esto?
¿Cómo yo me meto en esto? ¿Cómo yo hago algo que sepa bien, que la gente se sienta cómoda, que la gente y que sea parte de la cultura? Y a uno lo hacían con leche Carnation, otro lo hacían con leche entera, otro lo hacían con leche natal, alguien le echaba agua, el otro... Y yo viajaba por la isla y todo ahí cada vez era más confuso y más confuso y más confuso y más confuso. Y yo al final decidí, mira, pues, esta es la que va a ser y que sea lo que Dios quiera. Este wow. Está bueno, yo confío que esta es la prueba, esta es la que va a ser. A mí me gusta, está buena, funciona, tiene que funcionar. Y pues conseguimos una receta de chocolate caliente que funcione y que hoy por hoy es la institucional que servimos en la compañía. Pero fue el mayor reto, mano. Porque al final tú puedes hacer, mano, tú, es como si yo te sirvo una Coca-Cola que sepa mal.
Claro.
Que ya sí, la gente sí, es un sí. Sabor que la gente ya tiene aprendido. Es como, yo te puedo hacer un filete malo, un filete de carne mal hecho, pero yo no te puedo servir el chocolate caliente mal hecho porque te crujen. O sea, no hay break. No hay break. Yeah. Es como
hay muchas emociones arraigadas a esos sabores, ya sean de la niñez, ya sean de todos los momentos que mencionaste. O sea, es bien algo de mucha manía de la persona que lo está probando.
¿Te acuerdas que estábamos hablando antes de que una de las razones por las que empecé esto es porque formas parte de los recuerdos?
Uh-huh.
Ahora yo tenía que crear un producto que no compitiera contra un recuerdo.
Es una contradicción bien grande, y especialmente con todo lo que has aprendido.
Porque lo vas a perder siempre vas a perder. Siempre, cuando tú intentas competir contra un recuerdo, vas a perder. Por eso es que mucha gente dice que no vuelves donde fuiste feliz. Nunca claro. Debes volver a ser feliz porque nunca va a ser como lo tenías en tu recuerdo. Y al final pues tenemos esta experiencia de chocolate donde he aprendido no solamente a más allá de crear y de cocinar, porque ya eso, ya la mayor parte ya venía, esto es nada más como seguir evolucionando, es lo que es la parte de negocio, ¿no? De la compañía. Y de ver que lo que había, que era el otro gran reto que tenía, es cómo realmente se hacen negocios bien hechos. Con gente que sea ética, con gente que sea correcta, de buenos valores, y que no sean maleantes como muchos que hay en nuestra industria.
Claro, sí. Y trabajando con una compañía que ya lleva muchas décadas, un producto que es parte de la cultura caribeña, y transformándolo por primera vez en un restaurante y poniendo ese producto ahí y que la gente lo espera y está esperando algunas cosas y todo el mundo va a tener una historia que contar de su chocolate y cómo lo comí y cómo no se lo comía con este queso, que si lo mojaba aquí.
Exacto.
O sea, así es un reto que me imagino que todavía tiene día a día y más en dos de los espacios que ustedes están en San Juan. Hay mucho turista también, so tú estás también transmitiendo la cultura puertorriqueña.
Exactamente, lo que al final buscamos hoy por hoy es, nos dimos cuenta que de lo que es capaz un restaurante, yo creo que la compañía completa lo entendió también, una compañía que, y también la familia, ¿no? Que viene
de ser una familia que no era de restaurantes, aprender lo que se hace en los restaurantes y el impacto directo que tienes con el cliente, y ver la magnitud de lo bueno que es el producto. De lo bueno que es el producto. Y pasó, una de las cosas que ellos me decían cuando me hicieron la entrevista fue que los chefs, porque antes que yo llegara, puedes entender que hubieron muchos que ellos entrevistaron. Estamos hablando que tenían la capacidad para conseguirlo. Y ellas decían, es que ninguno quiso hacer postres que fueran locales. Ninguno quiso enaltecer la gastronomía local. Y todos querían utilizar chocolates que fueran... que no fueran el chocolate puertorriqueño, no querían usar nuestro chocolate, y para la demostración que yo le hice a ellos, a los papás, fue con el chocolate de ellos.
Claro,
yo, oye, no usé ningún otro chocolate.
Ninguno de esas personas querían, más allá de hacer un buen plato o usar los chocolates, ninguno de esos quería tanto y con tanta ansia y con tanta ganas en su corazón y en su alma estar en Puerto Rico, casarse con la mujer de su vida. O sea, lo que tú transmitiste ahí fue como la novela de Laura Esquivel, como Agua para Chocolate. O sea, tú querías crear algo que fuera trascendental, porque lo que tú querías era expresar amor, porque era lo que tú sentías y lo que era tu objetivo, era tu norte. Tú querías ser el mejor pastelero en aquel momento y te esforzaste. Y ganar la competencia. Ahora tú que tenías otro objetivo. Así que eso que transmitiste en esa cena y todo lo que hiciste fue por amor. Y cuando uno cocina con amor, ese ingrediente, como dicen de las abuelitas, de las tías, de las madres, que es abstracto, es uno de los más poderosos.
Es el subconsciente, lo tienes ahí detrás, lo tenía en el backlog y no me había dado cuenta.
Fue un alma secreta increíble que utilizaste ahí. Y qué cool, mano, qué bueno que toda tu historia trabajaste como el diantre, o sea, y te sacrificaste. Lugares que no sabías el lenguaje, una industria que no te imaginaste nunca estar, que de las tres facetas o de varias de las facetas importantes, dos no te gustaron y terminaste enamorándote, te terminó enamorando y terminaste enamorando a un país entero y a una industria nueva y estableciéndote. Es una historia de amor, completamente tu historia. No es de comida, no es de gastronomía.
Es una novela.
Tengo que cambiar el intro de este podcast, de podcast de comida, a una Hablemos de Amor. O sea, esto es completamente una historia de amor.
Sí, sí. Oye, y al final, tú sabes, cuando te casas es otra cosa, ¿no? Es otra vida. Que eso es otra historia. Ya llevo 10 años casado, otra historia aparte. De cómo vas cambiando, ¿no? La faceta. Pero yo sí creo que es importante compartir a la gente, pues sobre todo para los muchachos que están empezando, de que tienen que entender que las cosas toman tiempo y que requieren esfuerzo y sacrificio, que tú tienes que sacrificar. O sea, no es mientras mis amigos salían a bailar y a janguear, yo estaba trabajando. Y mientras, a veces yo creo que tampoco tiene que ser tan exagerado como yo lo fui. Yo creo que yo fui al extremo contrario, pero claro, también era la temporada, y ahora hay que encontrar un poco más el balance, porque al final se me pasan los 20 años, mis 20 años se pasaron y yo solamente trabajando y aprendiendo, que fue muy bueno, pero sabes, hay que conseguir un poco el balance ahí, y yo lo intento dentro del staff y del crew que dirijo, como que chicos, hay que intentar. Ahora es un poquito más complejo porque no hay tanta gente, tanta mano de obra, es difícil conseguir profesionales, la gente joven se va de Puerto Rico por todas las atrocidades que pasan y, claro, y no los culpo, pero sí me gusta intentar que tengan un balance, tú sabes, rotar fines de semana. Mire, cuando estábamos full con mucha gente antes de María, que todavía teníamos mucha gente aquí antes que fuera como ese gran éxodo de profesionales, intentábamos que un fin de semana, que todo el mundo tuviera un fin de semana libre, por lo menos cada cierto tiempo, de que pudieran acomodarse, de que pudieran estudiar vida en familia, porque al final yo sí me fue muy bien, aprendí, hice muchos sacrificios, pero yo no quiero, yo se lo decía, yo no quiero que el crew tenga que hacer todos esos sacrificios, tú sabes, que sigan teniendo su vida y que siga habiendo ese que puedan tener ese balance de vida con trabajo, pero sí tienen que entender que cuando se trae hay que trabajar y hay que dar resultados, porque la cosa no es fácil, no es sopla y hace botella, como dicen.
Sí, definitivo. Oye, Ricky, con eso quiero quiero darte las gracias por la oportunidad de compartir tu historia, por lo que haces por el país, no siendo nacional de aquí, pero ya eres casi puertorriqueño, así que...
Bueno, tengo dos boricuitas, imagínate.
Dos, mira para allá. Eres boricuita. Más boricua que muchos aquí. Y qué bueno que bueno escuchar tu historia, qué bueno entender que no es una historia de gastronomía, que es una historia de amor. Eso es bien importante para las próximas entrevistas que tengas, pues. Le dices, mira, no te voy a contar una historia de culinaria, te voy a contar una historia de amor que tiene que ver con comida. Pero te lo agradezco un montón, te deseo mucho éxito y esperaremos los próximos pasos de Ricky como chef y como persona y como ser humano y todos estos paladares que vas a seguir creando memoria. Así que agradecido.
Gracias, brother. Y lo tenemos pendiente un mezcalito.
Siempre.
Mezcalito, eso lo tenemos al día que tú me introduciste en este nuevo mundo y ahora no me quiero salir de ahí.
Yes. Pues, Ricky, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan semana tras semana, quiero agradecerle por sintonizarlo, que disfruten estas historias. Y ya la semana que viene vuelve nuestro querido Daniel Orly Martínez y continuaremos propagando más historias y compartiendo más temas del mundo culinario. Así que hasta la próxima. Chao.